If the, yes, of course. Thank you very much for joining, and sorry for the delay. We are very happy to be there today to, because C40 is announcing a new Green and Thriving Neighborhood program. We'll deliver the proof of concept for this 15-minute city or proximity approach that many mayors have adopted. And we have here five amazing cities who have been already working on this concept. And without any delay, I will start by asking maybe Mayor Hidalgo. You are the ambassador of this new program at C40, and you have been the inspirator of the 15-Minute City. Can you please tell us in a few minutes what you have done in Paris to make this 15-Minute City concept a reality? Thank you very much.
Thank you so much. Voy a hablar en castellano porque me gusta tanto este idioma que lo hago así. Muchas gracias, embajadora. Qué bien, qué bien. Pero sobre todo sobre este tema, ¿funciona el micrófono?
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Sobre este tema de la ciudad de los 15 minutos. ¿Por qué la ciudad de los 15 minutos? Vivimos en grandes ciudades, somos alcaldes y alcaldesas de muy grandes ciudades. Sabemos que es muy importante de tener una visión estratégica de toda la movilidad, de todo el acceso a los servicios públicos, de todo el funcionamiento de la ciudad, pero sabemos que en tiempos como los que estamos viviendo, necesitamos proximidad, necesitamos contactos humanos porque somos animales humanos y animales sociales y necesitamos estos contactos y el lugar donde se puede pensar la ciudad, actuar, es ser un actor, no solo alguien que va a esperar o que va a atender que se hagan políticas sociales, políticas de medio ambiente, no. Alguien que sea actor, sabemos que hoy en nuestras ciudades la ciudadanía quiere ser parte de la decisión porque es parte de la solución. Y eso solo a este nivel muy, muy de proximidad, de los 15 minutos, porque a los 15 minutos de donde tú vives, si tienes para hacer deporte, para ver a comercios, para tener una escuela para tus hijos, para también trabajar. Bueno, todo lo que se puede organizar en este ámbito, en esta área tan cercana de tu vida, ahí hay algo que hacer que fortalecerá la democracia y que también aportará una mejoración de la vida cotidiana de cada uno. Y esto es la ciudad de los 15 minutos. En París es un tema que hemos llevado con el profesor Carlos Moreno y que lo planteé durante mi reelección en 2020. Y que ha sido un tema que enseguida la gente lo entendió. No tuvimos que hablar mucho y no voy a hablar mucho. Pero es algo que luego se tiene que trabajar de manera muy fina. Y yo pienso que es el espacio donde se pueden crear soluciones para el tema de la crisis climática, pero también de la crisis democrática y de esta endeblez que tenemos en nuestras democracias, que hoy son muy vulnerables frente a los populismos, frente a los extremos que están subiendo por todo sitio. Y yo creo que en este lugar de los 15 minutos, y nosotros hemos trabajado, porque es algo particular en el contexto parisino, a partir de las escuelas. Tenemos una escuela a como 300 metros de cada otra escuela. Es decir, una red de escuela muy importante en una ciudad muy densa como la nuestra. Y hemos trabajado sobre este tema, que la escuela es la capital del barrio. Y que de ahí teníamos que empezar a trabajar. Porque todo el mundo, que tenga hijo yendo a la escuela o no, todo el mundo vive con el ritmo de la escuela, los comercios, la seguridad, la limpieza, todo el mundo vive al ritmo de las escuelas. Y hemos trabajado a partir de este tema y hemos trabajado, primer actos ha sido de poner seguridad alrededor de las escuelas, cerrar calles Y ahora nos dicen, como en Barcelona, la gente, los padres, las madres, que quieren que cerremos esas calles para que los niños puedan, saliendo de la escuela, tener espacios con seguridad y donde se puede respirar. Ahora estamos también implementando algo muy interesante, esos espacios que cerramos, las calles que cerramos alrededor de las escuelas, ahora con las comunidades, con la gente, vamos a trabajar sobre cómo queremos organizarla, plantar árboles, poner juegos para los niños, pero esto lo vamos a hacer juntos, es decir, en codecisión con la población. Y saliendo de este tema de las escuelas, ahí estamos trabajando con todos, los comercios, los niveles económicos, con los transportes, bueno, con todos. Y es una manera también de darle a una ciudad y a un barrio una vitalidad, una humanidad, que es algo que necesitamos en estos tiempos tan duros, pero que da tanto optimismo, porque cuando tú solicitas a la gente está presente. Está presente y mucho más que haciendo acto de presencia. Hace acto de invención, hace acto de democracia y de plantear soluciones. Gracias a ustedes.
Thank you very much, Mayor Hidalgo. Mayor Lopez, I know you need to go to another conference, but I wanted to have the opportunity to also let you explain how you have embraced also this concept and include that in your planning rules and also about the Vital Neighborhood project that you have developed in Bogota. Thank you very much.
Bueno, muchas gracias a todos, a Anne, por invitarnos y por inspirarnos. En el caso de Bogotá, yo diría que tuvimos una fantástica oportunidad. La verdad, de cada crisis viene una oportunidad. Y es que estuvimos durante la pandemia debatiendo el nuevo plan de ordenamiento territorial de la ciudad e implementando el sistema distrital del cuidado en Bogotá. Entonces coincidieron pandemia, plan de ordenamiento territorial y creación del sistema del cuidado. Y ha sido muy afortunada esta coincidencia, porque en el caso de Bogotá, esta filosofía de la proximidad y de la ciudad verde, sostenible, de comunidad, de gente que se conoce y que por lo tanto comparte un espacio y quiere conservarlo, coincidió con que el epicentro fuera la escuela, sí, pero en forma de manzana del cuidado. Y déjenme decirles por qué para una ciudad del el sur global, para una ciudad de un país en desarrollo, de un país latinoamericano donde un tercio de su fuerza laboral es informal, no tiene un salario mínimo, no tiene un seguro de vejez, no tiene un seguro de salud. Es tan crucial tener manzanas del cuidado. Todos, tengamos o no un salario formal y un trabajo formal, somos niños algún día y necesitamos cuidado. Un día nos enfermamos y necesitamos cuidado. Llegamos a viejos y necesitamos cuidado. En las ciudades del sur global, en las ciudades con economía informal, ¿quién da ese cuidado si no es el Estado y el sector privado? Lo damos las mujeres. Es el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres el que es en la vida de verdad la seguridad social, en el caso de Bogotá, de un tercio de la población laboral. En el caso de América Latina, de la mitad de la población laboral. Nos acostumbramos y volvimos normal a que la pobreza de las mujeres, la recarga de trabajo de cuidado no remunerado, es normal en nuestras ciudades. Y cuando hicimos explícito que esto no era normal, que no podemos tener sociedades inclusivas si tenemos a la mitad de nuestra población, que son las mujeres, recargadas en pobreza, y que tendríamos que asumir como parte del ordenamiento territorial de la ciudad del cuidado, entonces surgieron las manzanas del cuidado. ¿Qué son las manzanas del cuidado? Es la agrupación a una distancia aproximada de 15 minutos de toda la infraestructura social de la que dispone Bogotá. Centros culturales, centros deportivos, escuelas, jardines infantiles, centros de desarrollo comunitario. Y en esos sitios que estaban en general dedicados a los niños, ¿no?, y a los jóvenes, lo que hicimos fue incluir servicios que releven de la sobrecarga del cuidado a las mujeres, Que las mujeres no solamente vayan a llevar los niños a la escuela, o se queden esperando las 2 horas mientras nadan en la piscina, o se queden esperando afuera mientras toman la clase X después del colegio, sino que también pensemos en servicios para las mujeres, para reducirles su pobreza de tiempo, para que tengan tiempo para ellas, tiempo para descansar, tiempo para terminar sus estudios que sacrificaron por cuidar a otros, tiempo para conseguir empleo o ingreso y tener autonomía económica. Y todos sabemos que hay una directa correlación entre autonomía económica y vivir una vida libre de violencias en el caso de las mujeres. De manera que las manzanas del cuidado lo que hacen es agrupar infraestructura social a cerca de 15 minutos, agregar servicios sociales para relevar, reconocer, reducir y redistribuir sobrecarga de trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres. Primer servicio. Segundo servicio, mientras en esa misma infraestructura que les damos esos servicios a las mujeres, cuidamos a los que ellas cuidan, pero nosotros, no ellas, para poderlas relevar. Y tercer servicio a las manzanas del cuidado, a cuidar, apreciados hombres de este planeta, se aprende. Esto no es que viene del DNA de las mujeres y nos toca solo a nosotras. A cuidar se aprende. Si no saben cómo cuidar a su niño pequeño y darle el tetero, a cuidar se aprende, con gusto les enseñamos. Si no saben cocinar, a cuidar se aprende, con gusto les enseñamos. Si se han privado del placer y el privilegio de leer y hacer tareas con sus hijos, con gusto les enseñamos. A cuidar se aprende. Ese es el tercer servicio de las manzanas del cuidado. Porque en el fondo de esta inequidad, de esta desigualdad, de esta sobrecarga, de esta feminización de la pobreza, de esta ciudad socialmente injusta y ambientalmente insostenible, hay en buena parte de nuestra sociedad una cultura machista, excluyente, que condena a las mujeres a roles y a violencias. Y todos, no solo las mujeres, vamos a vivir mejor si reconocemos, reducimos y redistribuimos esa sobrecarga de violencias, de exigencias, de roles y de cuidado no remunerado que tenemos las mujeres sobre nuestros hombros. De manera que yo simplemente añadiría que en el caso de la experiencia de Bogotá, además de pacificar el tráfico, además de adicionar más verde, además de tener más bicicletas y más peatones, el corazón de la ciudad de proximidad en Bogotá son y serán las manzanas del cuidado. Nada de esto existía en el 2020, pero yo tenía la responsabilidad como primera mujer alcaldesa de mi ciudad de hacer algo meaningful, ¿no? Realmente distinto y que perdure para la vida de las mujeres de mi ciudad, para los jóvenes y niños de mi ciudad, que son los protagonistas de este cambio. Y que como bien dice Ann y como le contó a Ada y en efecto pasa, al principio estos cambios generan choques y resistencias, pero una vez la gente los vive, nadie quiere volver atrás. Hoy Bogotá tiene 11 manzanas del cuidado, al final del 2023 tendrá 20 y a final del 2030 tendrá 45 manzanas del cuidado para que cualquier mujer, niño, adolescente, familia en Bogotá, Colombia pueda acceder a servicios de cuidado con movilidad sostenible, con una ciudad limpia y con calidad de vida a máximo 15 minutos de su hogar.
Thank you. Thank you very much, Maya Lopez. I would like, without delay, giving the floor to Maya Adakolao, who has inspired the world as well with the Superblock model. Could you explain us?
Gracias. Muy breve, porque todos tenemos prisa. También sé que el alcalde de Roma tiene mucha prisa. Yo empiezo agradeciendo a Nidalgo muchísimo, porque antes lo contaba en la reunión que hemos tenido cerrada, que cuando yo empecé, igual que Manuela Carmena en Madrid, Ana Hidalgo estaba antes y nos animó mucho. Nos dijo, vais a empezar a pacificar, vais a encontrar resistencias, pero resistid. Y efectivamente tenía razón, porque cuando se empieza el proceso de transformación, nadie quiere volver a una ciudad contaminada y gris. Todo el mundo prefiere una ciudad verde, amable, donde los niños y niñas puedan jugar en la calle, donde todos nos sintamos más seguras, más en paz y podamos hacer vida comunitaria, ¿no? Entonces, de eso se trata. Todas las ciudades compartimos el modelo de 15 minutos expuesto por Anne en París, los barrios cuidadores de los que hablaba Claudia, son todas palabras parecidas, ¿no? En Barcelona hablamos de las superillas, de los superblocks. que han tenido también reconocimiento muy amplio de Naciones Unidas, pero en realidad estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de una ciudad que ponga a las personas en el centro, algo tan básico como eso, y acabar con una barbaridad y un contrasentido como era que en Barcelona el 60% del espacio público estuviera ocupado por los coches, mientras que solo el 10% de los residentes utilizan el coche para desplazarse. Entonces, eso no tiene sentido. Es una ciudad contaminada, no saludable, ruidosa, injusta, y por lo tanto había que cambiarlo. Hemos empezado a hacerlo, hay algunas resistencias, pero cada vez más la ciudadanía nos pide más y que vayamos más rápido. Estamos transformando la ciudad con más verde, con más transporte público, con más carriles bici, con más espacio de calidad, y allí donde transformamos se llena de vida. Es que además sucede inmediatamente. Dices, ¿dónde estaban todos estos niños y niñas encerrados en casa hasta que tuvieron espacio y pudieron ser protagonistas de la ciudad? Allí donde habían coches y hemos puesto un espacio infantil, hemos puesto verde, hemos puesto, por ejemplo, mesas de piedra de ajedrez y se ha llenado de decenas y de decenas de personas que pasan las tardes jugando al ajedrez, conociendo a sus vecinos y vecinas y, por lo tanto, haciendo una ciudad más humana, más amable, más resiliente, una ciudad en la que queremos vivir. Por lo tanto, este es un mensaje de esperanza, de que nadie dijo que sería fácil la transición, pero que esa transición es imparable. Vamos a conquistar la ciudad para la gente. En Barcelona también hemos trabajado con las escuelas como actor principal de la ciudad desde antes de la pandemia. Tenemos ya 200 escuelas protegidas para generar un espacio no solo seguro, sino amable, comunitario, para que el barrio se lo haga suyo, y así está sucediendo. Estamos haciendo refugios climáticos, naturalizando las escuelas y utilizando los equipamientos públicos para que todas las personas puedan acceder a un lugar climatizado y agradable cuando hay situaciones climáticas extremas. Estamos demostrando que efectivamente se podía hacer otra ciudad, una ciudad para las personas y los cuidados. Así que con mucha ilusión de participar de este movimiento de ciudades imparables que hemos decidido poner las personas en el centro y que ninguna presión, ningún lobby va a poder hacernos cambiar de idea, porque la ciudadanía lo tiene claro y nosotras también. Muchas gracias.
Thank you very much. And Maya Gualtieri, after these three very inspiring women, I will also would like to ask you, because I know the city of Rome have recently endorsed also this concept, and you have started to develop with your 15 project in 15 neighborhoods for the 15.